es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy en el Control Master nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión especial, como siempre, de a partir de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Recuerden que siempre El Puente se emite a esta hora, es orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de nuestra universidad y de Uniminuto, y por supuesto, estamos siempre dispuestos a compartir todas estas miradas, todos esos enfoques frente a lo que acontece en nuestro entorno inmediato, en nuestro entorno local, nacional, internacional. Hoy con unos invitados, como siempre, de lujo, trabajando de la mano con la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y, por supuesto, hoy vamos a estar abordando un tema que no es menor. Hablaremos sobre la formación ciudadana a 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991, esa constitución que ha sido también muy transformadora en muchos aspectos, en muchos sentidos, pero que por supuesto ha tenido una serie de cuestiones, de retos, de desafíos para enfrentar, para analizar, y por supuesto hoy, 30 años después, vamos a darle un vistazo a cómo se ha venido abordando el asunto de la formación ciudadana. Para ello, tenemos dos invitados especiales. Tenemos hoy la presencia de Eduardo Rueda Barrera, él es director ejecutivo de la Red de Ética y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta hora. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Simón. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Saludos a ti y a la audiencia y a los colegas de la mesa.
Listo, bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para saludar al profesor Rafael Silva Vega, él es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos, director del Centro de Ética y Democracia de la Universidad de ICESI, a quien le doy la cordial bienvenida el día de hoy. Me agrada verlo nuevamente, profesor Rafael.
Gracias, Simón. Muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo a Eduardo, un abrazo desde acá, desde Cali, y muy complacido de estar aquí con ustedes y con la audiencia también. Buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias. No cabe la menor duda que el tema de la formación ciudadana es una de las principales problemáticas también que están a la base de lo que ha sido la implementación, todo ese esfuerzo colectivo del Estado colombiano por afianzar la Constitución de 1991. Una formación ciudadana particularmente pensada en clave democrática. Y allí quisiera entonces brindar una primera pregunta a ustedes como especialistas también en el tema, que han venido trabajando en el asunto, que lo han venido pensando, y es lo siguiente: ¿hasta qué punto la Constitución del 91 es una constitución proclive a la formación de una ciudadanía democrática? Es decir, ¿hasta qué punto realmente la Constitución del 91 posibilita esos mecanismos de formación ciudadana en esta mirada democrática? Comencemos con Eduardo.
Muchas gracias, Simón. Uno diría que la Constitución del 91 resultó fundamental para la apropiación ciudadana de las categorías de dignidad y de derechos. Y efectivamente vemos cómo hoy y desde hace años, desde la promulgación de la Constitución del 91, la propia ciudadanía ha hecho suyos los conceptos de dignidad y de derechos, movilizándose bien a través de la protesta social, como ha ocurrido recientemente, para reivindicar derechos que les son de las que son titulares de acuerdo con la Constitución, o bien para reivindicar los mismos derechos a través de acciones que la propia Constitución del 91 previó y formuló, como es la acción de tutela o las acciones populares. Entonces uno podría decir que efectivamente la Constitución animó un ambiente en el que los ciudadanos se comenzaron a entender a sí mismos como titulares de derechos, como sujetos de igual dignidad en relación con los otros ciudadanos y como titulares de derechos, además en el ámbito de su esfera privada, derechos, por ejemplo, al libre desarrollo de su personalidad, etcétera, de derechos para la participación política, es decir, para la participación en la toma de decisiones vinculantes, decisiones que tienen efectos en las vidas de todos. Entonces, uno diría que desde ese punto de vista la Constitución dio un paso de gigantes para promover entre los ciudadanos una autocomprensión mucho más democrática de sus propias subjetividades, de sus propias personas. Por otro lado, uno diría también que en la medida en que la Constitución del 91 se promulgó de un modo que resulta neutral a distintas concepciones de la vida buena, es decir, que la Constitución del 91 fue promulgada para todos los colombianos, y eso incluye a los ciudadanos que no son católicos, que no son cristianos, sino que son de los pueblos afro, de los pueblos rom, de los pueblos indígenas, por supuesto, de quienes son inmigrantes y no comparten la religión católica, a diferencia de lo que pasaba con la Constitución del 86. Digo, al proclamarse, a promulgarse la Constitución de un modo neutral frente a esas comprensiones particulares de la vida buena como la que proponía la religión católica, el Estado también contribuye enormemente a que los ciudadanos hagan suya una distinción que resulta fundamental para las democracias, y es la distinción entre la justicia y la vida buena, entre lo que todos nos debemos recíprocamente como ciudadanos y entre aquello que en cambio es de valor para la realización de las vidas de unos ciudadanos que suscriben determinada concepción, como por ejemplo la que expresa la religión católica o las cosmovisiones cualquiera de las que hablemos. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado en la Constitución también contribuyó enormemente a la formación ciudadana, en la medida en que efectivamente hizo ver que para ser ciudadano no hay que ser católico, ni hay que ser budista, ni hay que ser, sino que para ser ciudadano basta ser miembro de la sociedad colombiana, y que eso comporta unas obligaciones que desbordan el ámbito de las concepciones de la vida buena que suscriban los distintos ciudadanos, que los desbordan, y que cuando el Estado tiene que tomar decisiones tiene que ser neutral frente a esas distintas concepciones de la vida buena. Frente a eso uno podría, más adelante podemos hablar sobre esto, como por ejemplo en los desarrollos de la Corte Constitucional, efectivamente ha quedado expresa esta voluntad que quedó plasmada en la Constitución por voluntad del constituyente primario, la voluntad, digo, de que el Estado sea neutral frente a las concepciones de la vida buena y no opere en función de favorecer alguna de ellas en particular, sino que incluso lo obliga a proteger algunas concepciones de la vida buena que habían sido antes subordinadas o excluidas, porque esas concepciones resultan fundamentales para que las personas puedan efectivamente disfrutar de sus derechos. Pero aquí la cuestión, el acento son los derechos. Ahí, bien, por ahí dejaría la introducción a esa pregunta. Gracias, Simón.
Sí, muchas gracias, profesor Eduardo. Profesor Rafael, también su mirada frente a esta relación, esta vinculación de cómo la Constitución del 91 en Colombia ha posibilitado diversos mecanismos de formación ciudadana en clave democrática, por supuesto, en una mirada de participación plena también de los diversos actores sociales.
Muchas gracias, Simón. Sí, yo Uno de los elementos que Eduardo ha enunciado, que me parece que es un elemento muy importante y sobre el cual deberíamos hacer mucho énfasis, ahorita con este registro histórico de 30 años de la Constitución de 1991, y sobre todo para las generaciones que no tuvieron que vivir bajo el último momento de la Constitución de 1986, como si le tocó a Eduardo. Eduardo vivió
se me nota mucho,
parte de su vida amparado por esa última fase de la Constitución del 86. Pero en ese sentido, lo que dice Eduardo me parece muy importante. ¿Por qué? Porque realmente la Constitución del 91, de 1991, fue una constitución que nos introdujo en nuestra comprensión de la ciudadanía, en otra comprensión de lo que significa ser ciudadano. Y esa comprensión, yo estoy de acuerdo con Eduardo, la introdujo en una denominación del ciudadano en el reconocimiento, por un lado, de sus derechos, pero a través de una universalización de los derechos. Creo que esta Constitución del 91 tiene un mérito que es difícil de no enunciarlo y de no reconocerle, y es que por primera vez en la historia política del país, la Constitución del 91 hizo posible que todos y todas fuésemos considerados y consideradas ciudadanas independientemente de las distinciones de clase, de las distinciones de género y de cualquier otro tipo de distinción filosófica o de pensamiento. Y yo creo que ese es el gran aporte de la Constitución del 91, es decir, que la Constitución del 91 por primera vez nos introdujo en una modernidad democrática y una modernidad ciudadana. Entonces, ese elemento yo creo que tiene un valor que todavía no ha sido degustado con toda la intensidad que deberíamos hacerlo. Por lo menos en términos del pensamiento del lo que la Constitución trajo. Claro, ¿por qué razón? Porque la Constitución de 1991 permitió el ingreso por primera vez en la historia de Colombia al mundo ciudadano de sectores que habían estado excluidos de la vida ciudadana. Eduardo mencionaba algunos de ellos ahorita, ¿no? Las minorías en general, las minorías étnicas, las minorías raciales, las minorías sexuales, las minorías religiosas. Sí, la Constitución del 91 hizo una cosa que fue muy revolucionaria, lo digo yo, en términos de la libertad de expresión y la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, que es introducir por primera vez, muy tardíamente en la democracia colombiana, pero lo hizo, la libertad de cultos, que es una oda de todas maneras a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que se convirtió en un elemento muy importante del fortalecimiento de la democracia en el país. Yo tengo la impresión, bajo esa óptica, que mucho de lo que estamos viviendo hoy, actualmente en el mundo ciudadano, de alguna u otra manera es efecto de la Constitución del 91. Y es efecto de la Constitución del 91 en términos de una institucionalidad que permitió por primera vez que se escucharan voces distintas a las que siempre se escuchaban, que se expresaran voces distintas a las que siempre se expresaban y que ese tipo de voces diversas, heterogéneas, tuviesen por primera vez cabida en términos de un marco institucional y de un marco jurídico en el país. Entonces creo que desde ese punto de vista la Constitución Política de 1991 ha hecho un gran aporte porque ella se convirtió en un referente de lo que significa ser ciudadano. Yo tengo la impresión también de que una vez que la Constitución del 91 entró en vigor, la Constitución del 91 trajo efectos muy positivos para la ciudadanía y otros efectos también muy, muy paradójicos y complejos. Uno de ellos, que yo considero un efecto positivo, es que la enseñanza de los cursos de fundamentos de derecho o de la Constitución en los claustros universitarios y escolares de alguna u otra manera fue trayendo un mensaje nuevo de lo que significan los derechos ciudadanos, las libertades ciudadanas y obviamente también el reconocimiento de nosotros, no solamente como sujetos de derechos, sino también como sujetos políticos. Me parece que allí la Constitución del 91 ha hecho un aporte también que ha sido poco reconocido. El tema de los derechos obviamente es un tema que parece ser más claro para la gente del común, para el ciudadano de a pie, pero al ciudadano de a pie seguramente le puede costar un poco más identificar en términos de la representación política el tema de la ciudadanía política en sí misma, el sujeto político, y de cómo la ciudadanía logró, la Constitución del 91 logró darnos eso. Sin embargo, creo que la Constitución del 91 también nos introdujo unas paradojas complejísimas, ¿no? Una constitución progresista que de alguna u otra manera también ha sido una constitución que ha sido vista como una amenaza por sectores retardatarios, por sectores que piensan que la ciudadanía tiene que seguir siendo vista en una lógica premoderna, en una lógica no democrática, ligada al estatus social y económico de las personas, que es el reconocimiento como sujetos de derechos y sujetos políticos, ¿sí? Pero al tiempo también yo tengo la impresión de que eso mismo trajo unos efectos complejos en términos de la discusión ciudadana, que uno los ve hoy, al día de hoy. Yo pienso en el tema de la libertad de cultos. La libertad de cultos, yo decía ahorita que fue un avance muy importante de la Constitución del 91. Sin embargo, fíjense en ustedes que uno de los elementos que hoy, digamos, también son paradójicos en el mundo democrático es el factor de las iglesias o de algunas iglesias cristianas en el juego político que intentan decir de la Constitución del 91. Y es muy interesante eso, porque la Constitución del 91 les dio una voz a esas expresiones religiosas minoritarias, y justamente son esas expresiones minoritarias en el sentido religioso que atacan la Constitución del 91. Entonces, eso me parece a mí que resulta muy sugestivo también para el análisis de lo que está pasando hoy en términos ciudadanos. Okay. Yo lo dejo hasta allí para que continuemos.
Bien, ahí tenemos un panorama importante y yo quisiera ahora poner el acento en el siguiente aspecto. ¿Cuál es el modelo de ciudadanía que está a la base, la comprensión o la concepción de ciudadanía que estaba a la base de la Constitución del 91? Ustedes han señalado algunos rasgos, han hecho también énfasis en el asunto de la libertad de culto, pero me llama mucho la atención también cómo de alguna forma habría que pensar si la Constitución del 91 también respondió a unas lógicas, por ejemplo, de mercado neoliberal, con una concepción de un ciudadano neoliberal. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo podemos entender la concepción de ciudadano que está detrás de esta mirada, de esta apuesta en la Constitución del 91 y que, por supuesto, a lo largo de los años ha venido también teniendo una serie de matices muy, muy particulares? Lo pregunto porque me parece importante también pensarnos la idea del famoso modelo cívico, ¿no? Ese modelo cívico del cual se habla en distintas instancias cuando se dice que la Constitución del 91 atendía un poco a esa línea. Profesor Eduardo.
Gracias, Simón. Uno diría que efectivamente la Constitución del 91 no quiso promover una subjetividad ciudadana estrictamente liberal. Es decir, una subjetividad ciudadana o una comprensión de los ciudadanos como si fueran meros agentes que expresan sus preferencias bien en el ámbito político o bien en el ámbito del mercado. Es decir, uno creería que en la Constitución del 91, y creo que hay una gran cantidad de argumentos que respaldan en esta afirmación, para la Constitución el ciudadano es un agente de elecciones privadas, por supuesto, pero es también un agente fundamental en la participación para la toma de decisiones. Entonces, digamos que en la concepción que la Constitución parece portar consigo de los ciudadanos, lo que parece efectivamente evidenciarse es una visión del ciudadano que lo entiende como un agente activo en la deliberación para la toma de decisiones asumiendo, digamos, en esa perspectiva, mucho más lo que podríamos llamar una tradición republicana y no una tradición liberal, en la que los ciudadanos meramente expresan sus preferencias, insisto, ya en la esfera del mercado o en la esfera de la política, sus preferencias individuales, con la idea, pues, de que puedan programar al Estado de conformidad con sus preferencias individuales, de que ellos simplemente se encargan de agregar a través del proceso electoral. La insistencia de la Constitución del 91 en la participación ciudadana, entonces, nos permite confirmar esa vocación republicana, tanto en la comprensión del proceso democrático como en la comprensión de los ciudadanos que le dan vida a ese proceso democrático. Ahora, la otra cosa que la Constitución apuesta y que está muy en la línea de lo que ahorita comentaba Rafa y comentábamos al comienzo de este diálogo, es que en la medida en que el Estado se comprende como neutral frente a las concepciones de la vida buena, frente a las concepciones religiosas, frente a distintas concepciones culturales, los ciudadanos entonces se comprenden también a ellos mismos como agentes de un cambio que tienen que deliberar, que tienen que convenir con ciudadanos que no se identifican cultural o religiosamente con ellos. Es decir, uno de los elementos fundamentales de la participación, sin duda, y una apuesta claramente establecida incluso en el preámbulo de la Constitución, es el pluralismo. Los ciudadanos se entienden como participantes de una sociedad de la que son titulares de derechos y en la que no comparten con todos las mismas concepciones de la vida buena, la misma religión, por ejemplo, y saben que entonces tienen que participar en procesos de diálogo en los que se van a encontrar con extraños morales, como diría Engelhardt, es decir, con gente que no comulga con la misma religión, con los mismos dioses y demonios de uno, y en ese diálogo va a tener que ofrecer argumentos que entonces terminen convenciendo a las partes para que efectivamente las decisiones que se tomen sean aquellas decisiones que tengan el mayor respaldo de parte de quienes están involucrados o afectados por esas decisiones. Digamos, en ese sentido teórico, uno diría que la Constitución efectivamente apuesta por una concepción del ciudadano como un agente activo en la deliberación necesaria para la toma de decisiones, y un agente que no se entiende a él mismo como la correa de transmisión de una concepción particular de vida buena, sino que se entiende él mismo como un agente con una concepción particular de vida buena que tiene que encontrarse con otros que tienen otras concepciones de vida buena para una toma de decisiones vinculantes, una toma de decisiones que refleje el sentido compartido del bien común. Y esto, digamos, creo que es fundamental en el espíritu de la Constitución del 91, el pluralismo y la visión de acuerdo con la cual los ciudadanos no son meros, digamos, agentes atomizados en medio de una sociedad que portan preferencias individuales o personales, ni tampoco son ciudadanos que participan en la deliberación pública desde el interés porque prevalezca una determinada concepción del buen vivir, sino que son agentes que, sabiendo que naturalmente poseen su propia concepción del buen vivir, saben que tienen que ponerse de acuerdo con personas que no son iguales en el sentido de que no pertenecen a sus mismas comunidades éticas, y por eso, digamos, la Constitución hace una apuesta fundamental al pluralismo. Yo diría que efectivamente eso tendría que rescatarse de nuevo. Y hay muchos elementos, digamos, en los que esa vocación de la Constitución queda además desarrollada en los años que vendrían después de su promulgación. Por ejemplo, el desarrollo de la jurisdicción especial indígena. La jurisdicción especial indígena que acoge las tradiciones culturales propias, territoriales, de las comunidades étnicas, sobre aquellos objetos de sanción y mecanismos propios de sanción de manera autónoma, colocando naturalmente unos elementos mínimos que se supone que todas las jurisdicciones deben cumplir para no ser pugnantes con los derechos establecidos en la Constitución para todos los ciudadanos, esa jurisdicción de alguna manera efectivamente recoge ese espíritu pluralista de la Constitución. Cuando uno ve, por ejemplo, sentencias que ha elaborado en los años que siguieron a la promulgación de la Constitución, la Corte, en materia, por ejemplo, de derecho a la muerte digna, o posteriormente en relación con el derecho a la interrupción del embarazo, lo que uno ve efectivamente es la recuperación del espíritu pluralista de la Constitución del 91, que dice, mire, yo sobre esto no me puedo pronunciar como católico, ni sobre esto, ni sobre, por ejemplo, sobre cómo se van a definir los mecanismos de sanción en la cultura, por ejemplo, entre los NASA, por ejemplo, entre los bambinos, cómo se iban a definir los mecanismos de sanción de acuerdo con su jurisdicción especial. Me cuido de ser etnocéntrico. La Constitución claramente tiene tiene claramente establecidos desarrollos que efectivamente actualizan esa vocación pluralista de la Constitución y que hacen suyo ese objeto fundamental de no incorporar concepciones de la vida buena al momento de definir prácticas particulares de la gente en relación con cuestiones que le son sumamente importantes. Eso me parece que es fundamental en la Constitución del 91.
Muy bien. Y bueno, frente a eso que se ha dicho, y sé que el profesor Rafael tendrá algo más que añadir frente a esta inquietud, a esta pregunta. Yo quisiera añadir también otro elemento. El profesor Eduardo ha hablado mucho de el pluralismo, donde ha hecho acento la Constitución del 91. ¿Se ha traducido ese pluralismo en la construcción, por ejemplo, en la formación de ciudadanos deliberantes? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nuestro Estado colombiano ha permitido también la deliberación democrática en las diversas instancias? No sé si hasta ya estemos en un sentido pleno todavía con una formación ciudadana ampliamente deliberante, ampliamente trabajada en el plano de los argumentos, en el plano particularmente también de generar prácticas donde la crítica, por ejemplo, y esa continua formación de elementos frente a lo que acontece en el Estado, todavía se sigue dando, o seguimos hablando de un país un poco multicultural, como se dice en algunas instancias, pero todavía muy, muy corto en materia deliberativa. ¿Qué opinión le merece esta perspectiva, profesor Rafael, recogiendo también los otros elementos que se han señalado?
Bueno, gracias, Simón. Sí, no, yo digamos, de acuerdo con Eduardo en las opiniones que le escuchaba Eduardo ahorita. Yo creo que vale la pena, a propósito de la última pregunta que tú planteas para la conversación, sí, mostrar también que hemos tenido una dificultad en estos 30 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La Constitución del 91, como bien decía Eduardo, nos legó, digamos, una comprensión normativa de lo que significa ser ciudadano, de lo que esa Constitución ahorita nos manda como mensaje sobre la ciudadanía. Y por supuesto que sobre eso están los elementos que Eduardo decía, ¿no? Por un lado, el tema del pluralismo, digamos, el reconocimiento de ese hecho, de ese elemento importante de que en la sociedad colombiana esas distintas miradas o comprensiones de la vida buena, como decía Eduardo, deben caber y convivir, pese a sus diferencias, en una unidad, digamos, política y social. Que ese reconocimiento también de la pluralidad tiene otros elementos muy ligados al tema muy republicano de la participación política, de aceptar eso como un hecho fundamental, y que a mí me parece que es lo que la Constitución del 91 tiene una fuerza enorme, porque es tratar de diferenciarse de la exclusión política que existió en la vigencia de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 era una constitución que le daba participación política a ciertos sectores sociales y al tiempo le negaba esa participación a otros sectores sociales. En ese sentido, es que yo entiendo la idea que enuncia Eduardo del pluralismo, digamos, que la Constitución del 91 acoge una comprensión de la ciudadanía plural, de la ciudadanía diversa, y nos invita a ser capaces de coexistir y convivir en esa diversidad de forma pacífica y de forma armónica. Y eso es una invitación a un estilo de vida ciudadano, a un estilo de vida democrático. Y por supuesto que ese estilo de vida ciudadano y democrático implica el ejercicio activo, digamos, del ciudadano en el espacio público, defendiendo sus intereses, defendiendo sus ideas, sus concepciones de la vida buena, pero también repensándolos en relación con las otras formas de vida para la posibilidad de una transformación propia. Entonces creo que allí, en términos normativos, la Constitución tiene una visión muy hermosa de lo que significa la ciudadanía. De paso, esa Constitución del 91 nos introdujo en un elemento que yo creo que sigue siendo hoy, digamos, álgido en la discusión de los eventos de los últimos meses en el país, que es el tema de que ya no reconoce al ciudadano únicamente como un sujeto de derechos formales, en la clara lógica de una democracia liberal, digamos, ortodoxa, sino que nos invita, digamos, a la construcción de un Estado social de derecho. Ese elemento es otro elemento muy importante, ¿no? Porque nos dice que la Constitución del 91 está planteando la idea de que ser ciudadano también implica poder gozar de ciertas condiciones mínimas vitales para poder ejercer los derechos ciudadanos. Entonces creo que allí hay otro elemento muy importante de la Constitución de 1991, que es el tema de la ciudadanía social y de los derechos sociales. Ese elemento es un elemento que está hoy álgido en la discusión en el país, con las marchas, con las protestas y con el paro, el tema de la ciudadanía social. Claro, aquí tenemos una dificultad que yo decía ahorita, que es una dificultad muy compleja. ¿Por qué? Porque está la Constitución del 91 y la pregunta que uno se tendría que hacer en todo esto es ¿qué tanto la Constitución del 91 ha logrado encarnar en nosotros en términos de prácticas, de hábitos y de modos de un estilo de vida democrático? Allí yo creo que hay un desfase complicado en la sociedad colombiana actual. Hay una especie de escisión muy profunda entre esa Constitución, que obviamente es muy joven, tiene 30 años, y lo que el país es en términos de sus prácticas sociales y sus prácticas políticas, muchas de ellas que siguen siendo prácticas y modos de vida hostiles a un mundo democrático que es el que ofrece la Constitución, y que muestra, obviamente, que si bien la Constitución nos ha mostrado un norte, aquí nos falta todavía mucho camino por recorrer en términos de la formación ciudadana misma, de que el ciudadano entienda esos principios constitucionales, ¿sí? Y los realice en la práctica. Lo que yo digo sobre el Estado Social de Derecho es un elemento, digamos, importante en dos términos. El tema de la desigualdad social en Colombia, pues que ya sabemos que es tan grande y comparativamente con otros estados tan extrema, digamos, está indicando que hay un elemento de la Constitución que no se ha cumplido por factores que están impidiendo que la Constitución se aplique como se tiene que aplicar. Pero hay otro factor que para mí es mucho más doloroso, que es el tema de la violencia política. Digamos, para mí es absolutamente trágico que ya en el siglo XXI, en Colombia sigue existiendo la violencia política. Eso es un indicador para mí muy claro de que existe todavía en el ambiente social colombiano un tipo de prácticas, un tipo de hábitos, de disposiciones sociales ciudadanas que son hostiles a la Constitución del 91. Y ese es un elemento que yo creo que amerita una profunda reflexión en términos de la formación ciudadana y la educación ciudadana. Uno ha visto un elemento que a mí me parece muy clave en esto, la Constitución del 91, la Constitución liderada por jóvenes estudiantes. Ustedes lo recordarán.
La séptima papeleta, claro.
Provino, la Constitución del 91 provino del movimiento estudiantil, que estaba siendo política, pero no una política partidista. Eran estudiantes que estaban desligados de los partidos políticos. Ese fenómeno de la Constitución del 91 es un fenómeno que está pasando actualmente en Colombia. La mayoría de los muchachos que uno está viendo, de los jóvenes que están en las calles marchando, que están discutiendo sus derechos, que están planteando exigencias a la sociedad colombiana, al Estado y al gobierno, son jóvenes que están haciendo esas reclamaciones no desde luchas partidistas, sino desde una reclamación ciudadana propia. Esa coincidencia me parece una coincidencia, digamos, que vale la pena pensarla, que vale la pena recabar sobre esa coincidencia, porque está diciendo que en la historia contemporánea de Colombia y en las últimas décadas, ese elemento que parecía que se había perdido, que fue lo que impulsó la Constitución del 91, vuelve a aparecer a partir de una exigencia propiamente ciudadana. Y es muy interesante eso, porque es ese movimiento ciudadano juvenil, desligado de los partidos políticos, produjo la Constitución del 91, y es ese tipo ese mismo fenómeno el que hoy en día está empujando hacia cambios hacia el país, pero no desde luchas partidistas o ideológicas, sino desde reclamaciones ciudadanas profundas. Eso es coincidente en estos 30 años de la Constitución, el origen de ella y lo que está sucediendo hoy actualmente en las discusiones ciudadanas del país. Por otro lado, sí. Hay elementos que siguen siendo coincidentes. Uno que es la persistencia de un fenómeno que es anacrónico, la violencia política. O sea, ¿a quién se le ocurre que en pleno siglo XXI en el país sigamos asistiendo a ese fenómeno? El que exista la violencia política indica que hay sectores sociales, políticos y económicos que se resisten a la Constitución del 91, que no la quieren. Porque la Constitución del 91 fue una constitución que se hizo para erradicar la violencia política, para que ingresáramos a un mundo ciudadano civilizado. El que hoy en día en los ríos del país volvamos a asistir a una violencia política que se traducía en ver cadáveres de jóvenes o de personas en los ríos del país descuartizados, es un indicador muy complicado acerca de qué tan, digamos, acerca de una especie de no aceptación de ciertos sectores de la Constitución del 91. Pero también es muy interesante porque muestra que la Constitución del 91 ha tenido efectos muy positivos y que hay sectores que siguen defendiendo una vida democrática sin violencia política. Y yo llamo la atención sobre eso porque Eduardo lo decía ahorita. Digamos, ese elemento republicano es el que Eduardo yo creo que se refería, el tema de la participación política. Es decir, cuando en una sociedad hay violencia política, es porque ciertos sectores quieren excluir a otros de la participación política. La violencia política es el síntoma de la exclusión política. Y lo que están haciendo muchos de estos jóvenes es dando derecho a la participación, sin que sean intimidados en su integridad física. Y allí hay un elemento que me parece que nos falta mucho por recabar en términos de la formación ciudadana desde el horizonte de la Constitución del 91. Bueno, eso, Simón, hasta aquí. Qué pena.
Bueno, esos elementos que ustedes han señalado me parecen interesantes y denotan a 30 años de la Constitución política, pues efectivamente cuáles han sido también sus avances, su desarrollo, sus desafíos. Hemos percibido también con particular interés, y seguramente eso no es un secreto, cómo en los últimos tiempos también han sido varios los intentos por una reforma constitucional a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, algunos han manifestado expresión, este estallido social que se ha dado. Debe ser un una expresión, una manifestación de que efectivamente hay que cambiar la Constitución. Es decir, muchas veces se ve el estallido social que estamos viendo, liderado por muchos jóvenes, no como una consecuencia de la Constitución del 91, sino como una limitación de lo que ha acontecido con la Constitución del 91, buscando cambiar la Constitución. ¿Consideran que es prudente, en el momento en que atraviesa el país, plantear una reforma tan profunda a la Constitución política? Profesor Eduardo, profesor Rafael.
No. Por las razones que ya hemos compartido con Rafa, uno diría que la Constitución del 91 mantiene, digamos, los elementos fundamentales que requiere Colombia para transitar hacia una sociedad democrática y en paz. El problema, como bien lo subrayaba Rafa, no está en la Constitución, sino en las múltiples dificultades que ha habido para que la Constitución se haga viva en la sociedad colombiana. Y las dificultades para que se haga viva pasan por varios elementos. Yo quisiera, digamos, referirme al menos a unos cuatro elementos que me parecen claves y que tienen mucho que ver con el trabajo de lo que compartimos con Rafa en la Red para la Formación Ética y Ciudadana, Red Ética. El primero es que efectivamente nosotros tuvimos una Constitución que, sin embargo, no fue capaz de transformar las prácticas políticas. Es decir, nosotros seguimos, de todas maneras, manteniendo a lo largo del tiempo las mismas prácticas de electorales, clientelistas y de corrupta. Representación política corruptas que precedieron a la Constitución del 91. Y en esa medida, pues ha sido imposible que en los órganos del poder colombiano, en los organismos legislativos, la gran excepción ha sido el Poder Judicial, porque la Corte Constitucional ha tenido un papel absolutamente fundamental en la defensa de la Constitución en medio de tantas amenazas contra ella. Pero efectivamente hemos tenido en los gobernantes, en la rama ejecutiva, en el poder legislativo, en las distintas escalas de, digamos, de la vida nacional, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional, pues digamos las consecuencias de un poder, de una captura de los sistemas de representación política que no ha sido transformada en absoluto. O sea, ese es un problema gravísimo que tiene Colombia y que no se debe a la Constitución, se debe a que, no obstante, la Constitución previó mecanismos para que eso no siguiera sucediendo. Nunca se animaron los legisladores, por razones harto conocidas, a implementar una reforma política que efectivamente hiciera posible que la captura y la corrupción no siguieran prevaleciendo en las dinámicas electorales del país. Hay un problema enorme ahí. Un segundo asunto que es fundamental a la hora de evaluar por qué no se ha hecho viva la Constitución en la sociedad colombiana es el tema de la participación ciudadana. De todas maneras, nosotros seguimos siendo una sociedad con una muy débil sociedad civil. Tal vez Colombia sigue siendo uno de los países con tal vez de los con el menor número de organizaciones voluntarias, que son naturalmente el órgano fundamental de la sociedad civil, al menos en su comprensión kantiana, y es la de una sociedad civil, para utilizar los términos de Andrew Arato y Joshua Cohen, que una sociedad civil kantiana que es capaz entonces de servir de correa de transmisión a las inquietudes ciudadanas y de ir acrecentando la capacidad comunicativa de esas inquietudes para que lleguen al centro del sistema político. Nosotros no tenemos una sociedad civil robusta, no tenemos una sociedad civil protegida, no tenemos una sociedad civil con recursos, no tenemos una sociedad civil independiente de los mecanismos de financiamiento que provee la empresa privada, mucha de la cual también participa en la captura del sistema electoral. Entonces, digamos, eso ha hecho débil la participación en Colombia. Los medios comunitarios siguen siendo muy periféricos, el control de los medios de comunicación sigue estando en manos de los grandes grupos económicos, y todo eso opera en contra, naturalmente, de una auténtica participación ciudadana. Digamos que ahí tendríamos una gran cantidad de cuestiones que ir resolviendo. Un tercer elemento que quisiera subrayar es el de que nosotros produjimos una Constitución con la que se identificaron una serie de jóvenes que ahorita Rafa contaba muy bellamente esta historia, me hacía acordar efectivamente de cómo estos jóvenes se movilizaron a través de la séptima papeleta en búsqueda de un país distinto, y estos jóvenes, que hoy en día vemos los mismos jóvenes que están en búsqueda de un país distinto en las calles, ¿no? Estos jóvenes ven un país que muchos grupos sociales no ven. Rodrigo Uprimi decía en estos días en una columna de prensa, o en un comentario en Twitter, no recuerdo, decía en relación con los comentarios que se hacían en torno a las protestas de Cali, Medellín y Bogotá, y el país en general, decía, son dos países mirando dos países. O sea, y eso es lo que ha pasado, ¿no? La Constitución presenta una idea de país que es una idea completamente distinta a una idea de país que tiene otro sector social, y sobre todo lo que ocurre en el país también operan esas dos miradas, la de quienes se alinean con la expectativa de una sociedad democrática, pluralista y garantista de los derechos, y la de quienes se alinean en cambio con sociedades fuertemente patriarcales, paternalistas y jerarquizadas, fuertemente conservadoras, que es una tradición que en Colombia existe mucho. Entonces uno diría que nosotros nunca logramos aclimatar la Constitución en un ambiente que hubiera apropiado, que hubiera permitido la apropiación general, o al menos fuertemente prevaleciente entre los ciudadanos, de una cultura política que efectivamente permitiera que las personas se hicieran sensibles, digamos, musicalmente sensibles a los elementos fundamentales de la Constitución. Uno ve que para estas ciudadanías que pugnan con lo establecido en la Constitución, que han querido distorsionarla, que han querido retrasarla, que incluso vienen promoviendo también una reforma constitucional, para estos actores sociales, pues efectivamente nunca llegó a operar, nunca llegó a filtrarse en sus subjetividades, sus sentimientos y sus ideas, una visión más democrática del país. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué las élites son tan recalcitrantes en Colombia? Son tan absolutamente jurásicas. ¿Por qué? Uno preguntaría, ¿por qué? Y uno, pues entonces uno tendría que ver, digamos, eso de una manera muy fina, pero en principio quisiera decir esto, y con esto termino porque creo que se toma mucho la palabra, y es el tema de la educación. Nosotros tampoco hemos tocado, así como no se ha tocado el nervio de la política electoral en Colombia, tampoco hemos tocado, que está sujeta a todo tipo de captura, claro, y de corrupción, tampoco hemos tocado el nervio de la educación autoritaria. Entonces ven los colegios privados, las universidades privadas, etcétera. Entonces aquí tenemos una cantidad de esquemas autoritarios en el mundo laboral, etcétera, hasta entre los sindicatos. Y no nos hemos podido purgar de eso. Y eso hace que no podamos aclimatar una constitución igualitaria entre ciudadanos jerarquizados, muy difícil. Bueno, eso es
claro, una constitución que vaya de la mano también con la transformación de las prácticas cotidianas, ¿no? Sí. Que es donde está el quid del asunto. Profesor Rafael, últimos minutos para también su reflexión frente a este último.
Sí, no, yo estoy igualmente de acuerdo. Me parece que pensar en una reforma constitucional, una asamblea nacional, es una cosa absolutamente, digamos, pues inocua, porque como decía Eduardo, lo que necesitamos es reafirmar esta constitución y que se encarne en el ciudadano, porque es una constitución que tiene todos los elementos para una vida democrática plena, me parece a mí. Claro. Hay una cosa que sí me sugería la reflexión escuchando a Eduardo, en todas las observaciones que estaba haciendo, y lo pensaba aquí, es muy paradójico. Es muy paradójico que uno sigue las observaciones de Eduardo, que esas élites retardatarias hayan dejado pasar la Constitución del 91 en un primer momento. Entonces, eso en el fondo para nosotros, para el mundo democrático, es como un golpe de la suerte. ¿Por qué razón no se opusieron a ella con toda radicalidad en ese momento? Claro. Porque lo cierto es que nunca la han querido. Entonces, ese golpe de la fortuna es el que tenemos que aprovechar. Digamos, que esa constitución esté allí, que es en parte también un elemento de suerte y de historia en nuestra vida política, es un elemento absolutamente paradójico esa constitución. Ese tipo de constitución para una sociedad como la colombiana. Yo tengo la impresión, en esa lectura, siguiendo a Eduardo, en lo que pude, en las observaciones que hacía, con esa reflexión, con esa especie de paradójica que hay que plantear, porque eso es lo que más fuerza le tiene que dar a la Constitución. Yo tengo la impresión, bajo esa idea, de que estos jóvenes que están ahorita luchando en las calles, peleando y protestando, que en su mayoría son estudiantes universitarios o estudiantes en general, son generaciones que sí han asimilado la Constitución del 91.
Sí, concuerdo.
Por eso les temen, porque le temen tanto como a la Constitución. Y allí tenemos un filo interesantísimo para lo que significa y lo que va a significar el desarrollo de nuestra vida democrática. La protección de esos jóvenes, porque proteger a esos jóvenes es proteger la Constitución. Proteger la Constitución es proteger a esos jóvenes. Eso es lo que a mí me da la lectura, siguiendo un poco también las observaciones de Eduardo.
Bueno, entonces ahí tenemos una serie de elementos, de criterios también para pensarnos esos 30 años de la Constitución Política del 91 en clave de formación ciudadana. Hemos cambiado como ciudadanos, nos hemos transformado también, somos ciudadanos más deliberantes hoy, tenemos un criterio también más crítico, aunque suene un poco redundante porque ambos términos provienen de la misma raíz, en la perspectiva de lo que es el Estado Social de Derecho colombiano. Bueno, ahí tenemos una mirada amplia que nos invita también a la reflexión y que nos invita también a situarnos desde un enfoque deliberativo, desde un enfoque también comprometido con las diversas prácticas. Un elemento que al parecer también surge de este diálogo el día de hoy tiene que ver mucho con la apuesta por transformar esas prácticas. La Constitución está allí, pero hay que hacer cada vez más vida esas prácticas, y ese llamado hoy los jóvenes nos los están reclamando a cada uno de nosotros en las diversas instancias y en los distintos roles que estemos desempeñando. Bueno, de esta manera estamos llegando al final. Agradecerle profesor Eduardo Rueda, profesor Rafael Silva, por la participación en el espacio el día de hoy. Recordemos que regularmente este espacio, los martes, también cuenta con la participación de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, en diálogo también con el Proyecto Marfil, con este espacio del Puente. A todos ustedes, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, como siempre, por la generosidad de invitarnos a tu programa. Para la Red para la Formación Ética y Ciudadana, es un orgullo tener esta alianza con el Proyecto Marfil en cabeza de tu programa, y continuaremos participando activamente en este programa que cumple una función social enorme de contribuir a apropiar elementos críticos fundamentales para la construcción de ciudadanía en distintos ámbitos de la vida social. La verdad que muchas gracias por tu generosidad, y ha sido un gusto compartir aquí con el profesor Rafael, con Rafa, que no nos veíamos desde hace algunos añitos, ¿no, Rafa? Pero bueno, yo sí, te veo cada vez más joven, lo cual me da grandes esperanzas a mí también.
Bueno, profe Rafa, muchas gracias.
Simón, muchas gracias por la invitación, y a Eduardo también un abrazo, muy contento de haber participado aquí y compartir con Eduardo.
Bueno, muy bien, entonces de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, tanto de Marfil Educación Filosófica como de Uniminuto Radio. También a quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.com.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompañó nuestra querida amiga Evelyn, quien está allí muy de la mano, Evelyn Mendoza, quien está muy de la mano desde el Proyecto Marfil en toda la parte de comunicaciones. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio y, bueno, por supuesto, siempre en sintonía del Puente. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.